La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos en esta hora de la verdad. En el verso 42 del libro de San Juan, capítulo 6, pase conmigo a esta porción, la que hemos estado viendo hasta aquí. Después que Jesús se manifestó a esta multitud, haciéndole saber que Él es el pan de vida, nos dice la palabra que ellos decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Porque Jesucristo había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Bueno, esto para ellos fue de sorpresa, porque ellos no podían percibir aquello. Ellos lo habían visto. Mira, esto fue lo mismo que dijeron: nosotros lo vimos nacer. Ha estado con nosotros, conocemos a su papá, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos y sus hermanas. ¿Cómo pues puede él decir que él ha descendido del cielo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo ocurrió? Pero sabe, si nos ponemos a analizar la situación, nos podemos dar cuenta de que así mismo, como ellos estuvieron tan de cerca con él durante todos estos años, lo vieron, convivieron con él y todo aquello en lo cotidiano, también tuvieron que darse cuenta de las manifestaciones de la misma vida de Jesús, que les daba a entender que él no era cualquier persona. Así es. Miren, Jesucristo manifestó señales indubitables de su divinidad. Las cosas que él hizo, la obra que él realizó, tuvo que haberle registrado a ellos en lo cotidiano, en lo rutinario. Oye, esto no es cualquier persona. Los milagros que él hacía, la doctrina que él predicaba. La gente decía: oye, nunca ha hablado hombre así. En su niñez, nos enseña la palabra de Dios, que cuando sus padres y el resto de la multitud regresaban de una actividad, ellos pues asumieron que Jesucristo estaba entre la multitud, pero se dieron cuenta de que no era así. Así que ellos regresaron a buscarlo. ¿Y dónde lo encontraron? Discutiendo con los escribas y fariseos, los doctores de la ley, quienes se admiraban del conocimiento y la sabiduría que emanaba de este niño. Ya un niño. Bueno, todas estas cosas tuvieron que haber cobrado registro. No es cualquier niño que hace eso. Sus padres preocupados le cuestionan: oye, ¿dónde estabas? Te hemos estado buscando todo este tiempo. ¿Qué hacías aquí? Y Jesucristo le responde: pero ¿no saben ustedes que debo estar metido en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre, lo que tiene que ver con mi padre? Para esto he venido. ¿Qué respuesta para un niño? Estas cosas ponen a pensar las obras de Jesús. Hubo un momento en la vida de Jesús cuando él tuvo esos encuentros, esos choques que tenía continuamente con los judíos, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Específicamente en ese mismo libro de Juan, pero en el capítulo 10. Si nos vamos al verso 37, los versos 37 y 38, Jesucristo les dice: si no hago las obras de mi Padre, si no me crean, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es: mire, si yo no hago estas obras, ustedes no me creen. ¿Cuáles obras? Las sanidades, los milagros, lo que humanamente hablando no se podía hacer. Bueno, Jesucristo decía: si no hago estas obras de mi Padre, bueno, tienen razón para no creer. Pero si las hago y son evidentes a ustedes, mire, por favor, ustedes mismos han sido beneficiarios de estas cosas. Ustedes se han beneficiado de las obras que he realizado. Observen a esta persona: él estaba ciego, él no podía ver, pero ahora puede ver. Este era cojo, Ustedes lo veían sentado allí continuamente todos los días mendigando. Bueno, yo he fortalecido sus piernas, he hecho un milagro en su vida. Este que estaba muerto lo he resucitado. Bueno, aunque no me crean a mí, por favor, por lo menos créanme por lo que he hecho. Para que se den cuenta de una vez por todas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yo soy divino. Sí, soy humano también, pero también soy 100% divino, les decía Jesús a estas personas. Ahora, lo más probable es que usted, habiendo oído estas cosas, posiblemente esté moviendo la cabeza en señal de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero sabe, si tomáramos eso mismo y lo aplicáramos a nuestras propias vidas, si lo aplicara a su propia vida, ¿cuántas señales no ha hecho el Señor en su vida, en su caso en particular, para darle la seguridad de su realidad y de su llamamiento? Sanidades, liberación de situaciones críticas en su vida, provisiones diarias, su intervención en diferentes aspectos de su vida, dándole a entender cuánto lo ama para hacerle bien continuamente. Le pregunto, ¿cree? ¿Cree de verdad? ¿Qué es lo que lo detiene a usted para corresponderle de la misma manera, en ese mismo amor, en esa entrega total a aquel cuyas intenciones, todas ellas, son buenas para con usted? Esta debió haber sido la reacción de la multitud. Pero sabe, Jesucristo es sabio. Él fue sabio y sigue siendo sabio al enseñarnos que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Después que se dijeron unos a otros, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Dice Jesús en el verso 43, respondiendo les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí vuelve Jesucristo con lo que les habíamos expuesto acerca del trabajo en conjunto con su Padre y el Espíritu Santo, en donde Dios trabaja en el individuo para llevarlo a Cristo Jesús. Y es exactamente lo mismo que está haciendo con usted, trabajando en su espíritu, trabajando en su mente, en su corazón, en todo su ser, para despertar en usted el deseo de verdaderamente buscar a Jesucristo y entregarse a los pies de Él. Es que esta es la idea, este es el asunto, este es el meollo de todo. Cristo, 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 amado oyente. El encuentro con Jesús, Dios trabajando en su vida con anticipación para el logro de este magno objetivo. Sigue diciendo Jesucristo en el verso 45 del capítulo 6 del libro de San Juan. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Enseñados por Dios, instruidos por Dios. Es que cuando Dios trabaja en la vida del individuo, Él apela a su entendimiento. Así es, Él ha estado apelando a su entendimiento, le ha estado enseñando, le ha estado mostrando muchas cosas con el objetivo de llevarlo a ese estado en donde concluye que su todo, su vida, se ha de encontrar en Jesucristo. Pase al libro de Tito, capítulo 2. En el libro de Tito, capítulo 2, hay una porción muy, muy interesante. Es bastante atinada para esto que le estoy diciendo. En el libro de Tito, capítulo 2, vamos a verlo más bien desde el verso 11. Tito capítulo 2 verso 11 dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia de Dios? Todo lo de Dios a la disposición del hombre para que el hombre pueda lograrlo, para que el hombre pueda vivir la calidad de vida que Dios desea para él. Su amor, su poder, todo lo de Dios. ¿Usted se imagina lo que eso es? Todo lo que Dios tiene a su disposición, amado oyente, ¿quién pierde con eso? Dice la palabra, bueno, porque la gracia de Dios, todo el arsenal de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. todos los recursos de Dios se han manifestado para salvación a todos los hombres. Y vamos a hacerlo más bien en términos personales. Se ha manifestado a usted para salvación. Todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, todos los recursos de Dios manifestados para usted, para salvación, para salvación. Ahora dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Dios desea para usted. Todo lo que Dios ha hecho en su vida, todos los beneficios que Él ha producido en usted, todas las bendiciones que Él ha derramado, lo que le ha dado, todo eso debe estar trabajando, enseñándole a usted que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esa es la idea, que renuncie a la impiedad, que renuncie a la vida impía, que renuncie al pecado totalmente y a los deseos mundanos y viva en este siglo, en este presente siglo, sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, la vida santa. Ahora, entendiendo estas cosas, yo le pregunto, amado oyente, ¿qué excusa tiene? ¿Qué excusa tiene ante todo lo que Dios? Mire, tenemos todas las de ganar, todas las de ganar. Es como si la salvación fuese ya prácticamente un hecho en todos, en todo el mundo. Bueno, debería ser así, considerando todas estas cosas, pero tristemente no es la realidad. Asimismo, como se dio con la multitud con la cual Cristo estaba lidiando. ¿Por qué? Incredulidad. Incredulidad voluntaria. El verso 45 nos sigue diciendo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Y la palabra todos no está allí sencillamente para llenar un espacio. Todos significa todos. Todos enseñados. Es que Dios no hace acepción de personas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, y prácticamente seguro estoy de que usted está dentro de esta categoría. Usted no es ignorante, amado oyente. Hay algo que usted sabe de Dios. Lo suficiente para motivarlo en su espíritu, en su mente, a llegar a la conclusión. No hay mejor camino que el de Dios. Este es el mejor camino. Y lo más probable es que usted no conozca toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero sí sabe lo suficiente. Ese poquito, por más poquito que sea, es suficiente conocimiento para darle respuesta a Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Ese es Jesucristo refiriéndose a sí mismo. Nadie ha visto al Padre. El único que lo ha visto es Jesucristo. De cierto, ahora nos dice el verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, sigue diciendo el Señor, aún hasta el día de hoy. Yo soy el pan de vida. Lo fue para ellos en ese tiempo. Lo ha sido a través de las edades, aún hasta el sol de hoy. Jesucristo sigue siendo el pan de vida, aún para usted. Yo soy el pan de vida. Le dijo Jesús a la multitud en el verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese maná no era el pan de vida. Era el pan físico que ellos necesitaban para su sustento diario, físicamente hablando. Y esa fue una tremenda señal del cielo. Pan cayendo del cielo. Dice Jesucristo, yo soy en este tiempo la gran señal. No para meramente darles ese pan temporal del cual se beneficiaron ustedes cuando lo multipliqué en el día de ayer. Pero hay algo mayor en mí que los ha de satisfacer para siempre. Por eso es que Jesucristo habla del pan de vida. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que esto significa? ¿La vida en Cristo? Yo vuelvo a recalcar, no es cuestión de meterse a una religión. no es de involucrarse en las actividades de una congregación que profesa ser salva. No es tratar de cambiar en algunos aspectos de su vida, tratando de hacer lo mejor que pueda. Mire, ni siquiera es la búsqueda del Señor por temor a la muerte o por temor al infierno. Pero es el inicio de una compenetración profunda, una relación con el Señor, del cual se ramifican todas las otras cosas. Amado oyente, eso es vida. Esa es la verdadera vida. Ahora mismo el individuo sin Dios. Mire, si usted está sin Dios, ahora mismo sencillamente está existiendo. Solo está existiendo. Y aquellas cosas que usted considera que son vida, en las cuales podría estar hallando cierto grado de deleite. Cuando usted lo compara con Jesucristo, mire, yo pensaba que yo me estaba gozando en algunas cosas cuando no estaba en Cristo Jesús. Pero ahora que estoy en el Señor y miro hacia atrás, me doy cuenta. ¿Qué gozo había en esas cosas? Es que hay que estar de este lado para poder tener el panorama completo de las cosas del pasado. Cuando el individuo está sin Dios y llega a ese estado de verdadero arrepentimiento, comprende claramente lo vano de los deleites a los cuales se había entregado en esa condición de pecador. Tiene cierto grado de entendimiento, pero cuando se entrega, y se entrega de verdad, a medida que va creciendo en esta senda de salvación, su entendimiento va creciendo y se da cuenta de cuán ciego era estando en el pecado. Es que, amado oyente, el pecado produce ceguera espiritual. El pecado bloquea la mente del individuo, impidiéndole entender conceptos importantes para su salvación. Por eso es que hay mucha gente atada en el mundo. Y en las iglesias también. Pecado en las iglesias. Oh sí, seminarios, institutos bíblicos, nómbrelos. Y el pecado aún destruyendo sus vidas, sus mentes bloqueadas, porque no pueden percibir el concepto de la verdadera salvación. Claro que pueden explicar el libro de Nahum y pueden darnos una cátedra de lo que significa el libro de Habacuc juntamente con el Pentateuco, porque tienen un título universitario. Pero no pueden explicar la gloria, la belleza, las profundidades de lo que es esta experiencia de salvación en comunión con Jesucristo, porque no la tienen. No la perciben, no la ven a causa del efecto cegador o deslumbrador del pecado. Esta es la razón por la cual aquel que no está verdaderamente metido en Cristo y Cristo metido en él, ve la iglesia como algo aburrido. No percibe la oración como una verdadera conversación con Dios, no un monólogo en donde el individuo continuamente habla. Bueno, eso fue todo, terminó, amén y se va. Es un diálogo entre el individuo y Dios. Bueno, él no comprende eso. Porque en su mente, orar es sencillamente doblar rodillas, poner las manos juntas, quizás de repente ante un altar, y decir unas cuantas palabras, y eso fue todo. No lo percibe. Y claro, mucho menos se beneficia de los efectos de la oración. Esa oración elevada a aquel Padre que busca continuamente nuestro bien. Y son privados de los grandes beneficios que Dios desea darle. Mire, amado oyente, ¿usted entiende esto? ¿Lo ve? ¿Tiene usted un claro entendimiento de lo que todo esto implica? El pan de vida. ¿Ha tenido usted la experiencia de estar gozoso siempre? Siempre, no algunos días, pero siempre, continuamente alentado, continuamente con la paz del Señor, continuamente libre de temores, libre de cuidados. Estamos hablando de lo que realmente es vida. Jesucristo, el pan de vida. Por eso es que él dijo en el verso 51 del mismo capítulo 6 del libro de San Juan: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y Jesucristo no miente. Todas sus palabras son veraces. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, refiriéndose a su sacrificio en la cruz. Ahora, ¿qué era lo que Jesús estaba implicando? ¿Qué era lo que Cristo estaba implicando con todas estas palabras? Él estaba implicando la participación del individuo en él. Cuando uno participa de Cristo, cuando uno digiere de Jesucristo. Déjeme explicárselo de esta manera. La palabra nos enseña en el mismo libro de San Juan, el capítulo 1, que Jesús es el verbo hecho carne. Jesucristo, la palabra de Dios en vida. Cuando uno toma la palabra de Dios, la lee, la estudia, medita en ella, como que se mete en ella y permite que ella penetre en su vida y la vive. Ese es un aspecto de lo que es participar de Jesucristo, comer su carne. Cuando el individuo digiere la verdad, se alimenta de ella y permite que a través de los conceptos de la verdad, su mente se vaya transformando, su espíritu, todo su ser, asemejándose más y más a Jesucristo, en donde su vida manifiesta una fusión. El individuo en su vida manifiesta esa fusión de él con Jesucristo, en donde él mismo, el individuo, su misma identidad, se va poniendo tenue y más tenue. Y simultáneamente la identidad de Cristo se va manifestando a través de su vida. De tal forma que cuando las personas lo ven, contemplen a Cristo. Cuando lo escuchen hablar, sus mentes inevitablemente corren a la Biblia, corren a la vida de Cristo, corren a las experiencias de Jesús. Cuando vean su actitud, la actitud de este individuo bien compenetrado con Jesucristo, su vida fusionada con Él, sus mentes corren a las enseñanzas de Jesús, las doctrinas que Él enseñó. Lo mismo, exactamente lo mismo. Toman la vida del individuo y lo ponen así paralelo con la palabra de Dios y ven lo mismo. Uno con Cristo. Exactamente como Jesús oró cuando oraba por sus discípulos. Ellos en mí y yo en ti. Así como yo en ti, Padre, ellos en mí. Como uno. Ahora, amado oyente, esta es la gloria de esta vida que Dios quiere producir en usted. Pero, amado oyente, debe haber arrepentimiento. Debe darse el don del arrepentimiento que Dios le otorga al individuo para producir esto que le acabo de decir. Debe haber un reconocimiento en usted de su condición como pecador, completamente humillado ante la presencia de Dios, confesando todo lo que necesita confesar, sacándolo todo, 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 sin dejar nada, sin reservarse nada, pero desnudo ante la presencia del Señor, completamente rendido para que Él haga con su vida lo que quiera, que va a repercutir para su bien. Pero sabe, amado oyente, esto usted necesita desearlo, necesita anhelarlo, a tal punto de estar dispuesto a pagar sea cual sea el precio. Lo que le cueste, lo que le cueste. Yo no sé cuál será o cuál es su precio. ¿Cuál será el precio que usted va a tener que pagar? Yo lo ignoro. Pero sí le puedo garantizar, independientemente de cuán alto sea ese precio, lo valdrá. Sí, amado oyente, lo valdrá. Porque Cristo Jesús, el pan de vida, vale mucho más que lo que usted pudiera tener en muy alta estima. Así es. Yo soy el pan vivo, nos vuelve a decir el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Ahora, esto nos enseña, o debe registrarle, lo serio del sacrificio de Cristo en la cruz. Mire, esta no es sencillamente una historia, como quien lo cuenta por ahí, ¿no? Jesucristo vino al mundo para morir por mis pecados, y bueno, ahí murió la flor. Y no solo muere la flor, pero mueren un montón de almas que van directo al infierno sin esperanza por la falta de la percepción del profundo significado de la obra del Calvario. Indudablemente, muchos han sido los dramas, muchas han sido las películas, muchas han sido las presentaciones por televisión acerca de la crucifixión de Jesucristo, pero muy pocos con el entendimiento que esto demanda. Es que esto no es cuestión de sencillamente leerlo. La seria consideración de la obra en el Calvario debe llevarlo a usted a la gran conclusión de que todo el mundo entero, dentro del cual nos encontramos usted y yo, íbamos rumbo al infierno, a la perdición eterna. Pero ahora, por lo que Jesucristo hizo, hay una amplia puerta de misericordia, una amplia oportunidad, una amplia esperanza para el cambio del curso en el cual nuestras vidas se enrumbaban. ¿Sabe usted lo que...? Mira, esto me impacta. Mire, muchas personas alrededor del mundo, a través de las edades, han surgido y han causado su impacto mundialmente hablando. Y se ha concluido, bueno, estas personas vinieron a este mundo para este propósito, para el cumplimiento de este propósito. Y son muy alabadas cuando se considera la historia de estas personas y la trayectoria de sus vidas. Pero Jesucristo, miren, Jesucristo nació en este mundo con el principal objetivo de morir. Y morir cruelmente, la manera de su muerte. Ese era el objetivo. En otras palabras, si Jesús no hubiese muerto, en vano hubiera sido su venida a este mundo. ¿Qué le parece? ¿Le suena esto como algo liviano? Que bueno, debe tomarse como una actitud de indiferencia, una mini fu ni fa. Después de todo lo que Jesucristo sufrió, después de todo lo que Él atravesó, ¿le parece cosa liviana? Considerando que usted fue y sigue siendo la razón de todo lo que Él sufrió. Para luego, una vez habiendo percibido el llamamiento de Dios, quien le dice, ven, todo esto lo hice por ti. Le responda, mañana o después, déjame terminar mis estudios, o déjame terminar este proyecto, o déjame casarme primero, o a los 30 años, Señor. Pero ahora no, después. Amado oyente, por favor entienda, ante la magnitud de lo que Jesucristo hizo, tienen todas estas respuestas que realmente son excusas, muy baratas, ¿tienen realmente peso? En esta hora, querido oyente, la misericordia de Dios se ha extendido una vez más. A usted que me escucha, usted que está allí mismo, ya sea sentado, parado, donde sea que se encuentre. Y quiero instarle a que por favor sea responsable con Dios. Y en la madurez que esto requiere, dele pronta respuesta a Dios, arreglando su alma antes que sea demasiado tarde. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.